saludo a toda la gente que nos ve a través de la Caja de Pandora, una plataforma, un canal con 15 años ya de solera, que estamos aquí transmitiendo en habla castellana, en español para todo el mundo. Yo os quería comentar una oportunidad de negocio. Si tú eres una persona que tienes tu propio negocio, eres terapeuta, das clases, vamos a decir, haces formación, también haces terapias, o eres una persona de crecimiento personal, eres un coach, eres de la salud o cualquier cosa y te quieres promocionar a través de nuestra plataforma, pues te queremos decir que ahora puedes, ¿no? Que puedes estar con nosotros y que nosotros lo que sí que te vamos a garantizar es nuestra plataforma de vídeo, en la cual estamos saliendo actualmente, pues, para muchos canales de YouTube. Tenemos también unos cuantos de Facebook, iVoox, descarga de audio y también escuchar en audio, Odyssey, Twitch, Instagram, Twitter, Spotify, Rumble y también en el Telegram, el WhatsApp y también tenemos nuestro propio mailing. Y también se puede, si queréis, poner pósters en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, si también quieres anunciar a nivel de Community Manager, pues también habría esa posibilidad. Pero hoy os estoy hablando prácticamente por la de vídeo, que es la que os quiero recomendar, ¿no? Es decir, puedes generar ingresos para tu plataforma, llegar a más público y puedes llenar tus actividades. En según qué medida, depende del país y depende, pero llegamos a todas partes. Bueno, pues tenéis unas tarifas de publicidad que podéis comentar y podéis saber, ¿no? No es lo mismo cuando haces un vídeo que cuando cada 15 días durante un año haces o compras un paquete de 4 o 5. Es decir, lo importante es que si te quieres anunciar y quieres salir a través de la caja de Pandora, pues te podemos decir nuestras tarifas. Carlos Senra, ahí tenéis el teléfono. Para la gente de fuera de España, más 34. 649-873-650, repito, más 34, 649-873-650 y el correo de carlos-senra@hotmail.com. Los vídeos se pueden hacer en riguroso directo o grabarse y luego ponerlo en determinadas horas, los días que queráis. Se puede hacer de las dos maneras. Siempre hablamos de una conexión vía online utilizando el programa de StreamYard como programa de lanzamiento en el cual se puede programar y sacar los vídeos o se puede hacer en riguroso directo y luego otra parte resubirlo. Entonces, si bueno, crees en esta oportunidad de negocio y eres un terapeuta, una persona de crecimiento personal, de la salud o de otra cosa que te quieras anunciar dentro de todas las temáticas que hacemos en Caja de Pandora, pues eres bienvenido, ponte en contacto. Aquí abajo ya veis que tenéis el enlace y también en la descripción del vídeo. Y nada, lo que siempre os digo, por aquí nos iremos bien y nos iremos viendo todos los que quieran pertenecer a la gran familia de la Caja de Pandora, una plataforma con solera forma de consolidar. Pues ahí nos vemos. Pues ahí ahora, familia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Caja de Pandora. Aquí Carlos, su servidor, para presentar, para dar inicio a este capítulo 93 de nuestro ciclo de tertulias de los miércoles, que diéramos allí por comenzar, más o menos septiembre del 2020. Ya saben, como se dice por ahí, si no saben, les cuento, abarcamos todo el espectro del conocimiento y de la actualidad. Y hoy alguien a quien podemos empezar a llamar, tercera invitación el día de hoy, Manuel, nuestro filósofo de cabecera. Ya, tercera invitación, vas a ser especialista de cabecera, ¿por qué no? Manuel de la Flor, filósofo mexicano, residente en Londres, además artista visual, además autor, con varios trabajos ahí en gestación. Y el programa de hoy se relaciona con uno de ellos. Nuestro título, Oráculos, I Ching y Ontología. Y por qué no recordar que Manuel, nada menos, formó parte que del círculo cercano al mítico investigador y experimentador de la conciencia, Jacobo Grinberg. Ahora me vino a la mente, bueno, en algún momento preguntarle a Manuel por este famoso documental de Jacobo, del cual tenemos entendido se consideró como importante una colaboración de su parte. Pero en definitiva, Manuel de la Flor, bienvenido a escena dando inicio a Oráculos, I Ching y Ontología. ¿Qué tal, Manuel?
Gracias aquí y saludos a toda tu audiencia.
Muy bien, Manuel. Ahí en un primer segundo estaba sin sonido, pero lo corregimos inmediatamente.
Entonces, perfecto.
No,
pero bueno, nada más te agradecí, básicamente lo que hice fue agradecerte. Y bueno, aquí estamos.
Acá estamos poniendo los tamaños ahí proporcionales a la importancia de la cuestión. Manuel, acá no solemos rompernos demasiado la cabeza con los disparadores iniciales de estos programas porque sí, nos tomamos de las palabras claves del título. Entonces, algunos conceptos de nada menos que de un filósofo, un especialista en claridad y profundidad de concepto, en leer entre líneas y explicar y hacer entender a otros, hacer despertar la percepción sobre esto que es ya ver entre líneas. Unas palabras sobre qué es un oráculo, qué es el I Ching y qué es la ontología. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Gracias, Carlos. Mira, bueno, podemos empezar con la definición quizá más coloquial de la palabra oráculo. El oráculo se ha utilizado y conocido en básicamente todas las culturas humanas, la americana, o sea, nativo americana, la asiática, la europea, ¿no? Uno de los más famosos, por ejemplo, es el oráculo de Delfos en la antigua Grecia. Y bueno, pues en cada cultura vas a encontrar referencia a estas personas, porque a veces son personas, es el gurú, el chamán, y a veces son entidades, ¿no? Por ejemplo, deidades. Básicamente, la responsabilidad, por así decirlo, del oráculo es servirnos de guía para tomar decisiones. O sea, la vida es una serie de complejidades una tras otra, ¿no? Por más que a veces algunas cosas sean agradables, otras veces no lo son. Y son una serie de cambios constantes y de retos constantes a los que nos enfrentamos. A veces esto es cierto y a todos nos sucede, la vida nos sobrepasa, ¿no? Hay veces en que nosotros pues estamos realmente pues incluso emocionalmente comprometidos porque tenemos algún problema que no sabemos cómo resolver, tenemos alguna duda y por supuesto hay ayudas modernas, ¿no? O sea, está el terapeuta, está pues la figura en la iglesia para los que son religiosos, pues está el sacerdote. Y bueno, está obviamente, digo, familiares cercanos o alguna figura de autoridad que nosotros tengamos. Todas estas personas, obviamente recurrimos a ellas porque pues, necesitamos a veces un consejo, una idea, una guía, una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos, que nos ayude a contemplar quizás las cosas desde otra perspectiva y tomar una mejor decisión. Eso es básicamente lo que es un oráculo. Hay oráculos, pues, digo, también hablando un poco de esto, la astrología podría decirse que es una especie de oráculo. O sea, tú vas al astrólogo precisamente para ver más, ¿no? O vas con el tarot, es otro de estos. El tarot también es un oráculo. Porque, digo, es el tirar las cartas, pero las cartas en sí mismas tienen símbolos. Y estos símbolos representan cosas. Y estos símbolos se convierten luego en narrativas y estas narrativas adquieren relevancia para la persona que está haciendo la pregunta. Y bueno, en este caso yo siempre he sido fan o me ha encantado el Yi Xing. El Yi Xing es un libro antiquísimo, tiene por lo menos 4.000 años, hay quien dice 7.000 de antigüedad. Es un texto chino, pero que, bueno, Confucio, que es quizá el sabio más renombrado en la antigüedad, en la antigua China, y gentes de la talla de Lao Tzu o de Chuang Tzu, de la tradición taoísta, bueno, han tenido toneladas que decir con respecto a este libro. Es un libro que se llama Yi Xing, literalmente significa el libro del cambio. Y como bueno, decía en un principio, básicamente la vida se puede considerar como una serie de cambios sucesivos, ¿no? O sea, es una miríada de personas y de situaciones que están cambiando todo el tiempo, se están entrelazando, se están distorsionando, se están a veces alejando, acercando, todo el tiempo cambiando. Circunstancias, personas, cosas, la naturaleza misma, ¿no? El paso de las estaciones, el río en su diario recorrer, que bueno, a pesar que es el mismo río, de hecho hay un dicho, no me acuerdo ahorita cómo va, pero no te puedes meter al río dos veces, ¿no? Es un dicho muy famoso, muy bonito. Esto es porque, bueno, siempre cambia, la corriente es distinta, la temperatura es distinta, digo, por ponerlo de una manera rápida, ¿no? No tan metafórica. Y bueno, el Yi Xing está basado en la cosmogonía china, en donde, al contrario, por ejemplo, de Occidente, en donde se veneraban, cada cultura tenía dioses, ¿no? Los egipcios, los griegos, las mismas tribus nórdicas, todo el mundo tenía sus dioses. Y estos dioses, pues a veces nosotros podíamos ir al templo y solicitar el favor de alguno de estos dioses, tratar de que las cosas salieran a nuestra voluntad o de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de los dioses, qué sé yo. O sea, siempre hay como este intercambio de personas tratando de lograr cosas. Pero en China las cosas eran muy diferentes. En vez de dioses, ellos veían principios, que a mí me parece una cosa elegantísima. Principios universales sobre los cuales descansa todo lo que vemos. O sea, ellos inventaron este concepto del yin-yang, que de hecho es un poco lo que tengo a mis espaldas. Es una versión un poco moderna con un par de dragones, pero al final de cuentas es un símbolo que todo el mundo conocemos, de dos círculos separados por una línea que, bueno, a veces son pescados, dependiendo la metáfora que cada quien quiera hacer, que están uno negro y uno blanco, uno representando la luz, la oscuridad, lo femenino, lo masculino, arriba, abajo, acción, pasividad, o sea, todos los opuestos que se nos puedan llegar a ocurrir en esta visión binaria, que además es muy dada, los seres humanos somos así, somos binarios, ¿no? O eres de la izquierda o eres de la derecha, o eres religioso o eres ateo, o estás adentro o estás afuera, o me quieres o no me quieres, o sea, no, somos binarios por naturaleza. Entonces los chinos entendieron esta naturaleza binaria de nuestra capacidad mental y elaboraron esta serie de ideas acerca de cómo uno sucede al otro y se van intercambiando. Y en el yin hay siempre una semilla del yang, y en el yang siempre hay una semilla de yin. O sea, en lo positivo siempre hay algo de negatividad, y en lo negativo siempre hay algo de positivo. Es una semilla. Esta semilla es la fuente del cambio, precisamente. ¿No te oigo ya?
Aquí está. Una vez, por ser respetuoso, cuando tiene que hablar, cuando tiene que molestar, no molesta. Ahí nos quitamos el silencio. Justamente, en materia de disparadores iniciales, ¿cómo le explicas a la gente la ontología?
Sí. La ontología es el estudio del ser, básicamente. Estoy cambiando también aquí un poco de perspectiva, a ver si se ve mejor. Es el estudio del ser. Ontología es, literalmente, el estudio de lo que es o de lo que puede llegar a ser, el devenir. Básicamente yo hago yo digo que algo existe. O sea, si yo proclamo que los unicornios existen, estoy diciendo el un unicornio es real. Y este símbolo que utilizamos, o bueno, esta palabra, este concepto de realidad, implica que es existe, o sea, existe, ¿cómo digo esto de manera simple? Para los griegos, un poco regresando a la filosofía antigua, el ser es la base de todo, porque está el ser en contraste al no ser, que también nos lleva un poco a lo chino y a este concepto de opuestos. Es el ser y la nada, hay un libro famosísimo, ¿no? Este tipo de conceptos a nivel filosófico es, porque de la vida diaria, digo, obvio, todos nos damos por hecho que una serie de cosas pues están ahí, existen, el sol, la luna, las estrellas, el día de mañana, aunque todavía no esté, el día de ayer existió, el día de mañana existirá. O sea, hacemos postulados o asumimos la ontología de las cosas, esto es la existencia de las cosas. Hay también una serie de teorías del conocimiento que hablan de que el ser es uno, por ejemplo, todo es Dios, o el ser es múltiple, entonces hay un Dios, hay ángeles, hay seres humanos, ¿no? Y en diferentes cosmogonías, en diferentes formas de ver el mundo, encuentras siempre esto de el dualismo, o esta forma de dividir lo tangible de lo no tangible. En un sentido, la antología es el estudio de lo tangible o de lo, porque también está Platón y las formas platónicas. Recordemos aquí un poco que para los griegos está el ser tangible, que el Demócrito, por ejemplo, habla de que todo esto es hecho de átomos, los átomos interactúan entre sí, y podemos tocarlos, podemos verlos, podemos escuchar, ¿no? Todo esto es interacción entre átomos de cosas reales, de cosas tangibles, pero también hay un otro mundo, el mundo de las formas, el mundo de los números, de la aritmética, en donde, por ejemplo, 2 más 2 es un enunciado que tiene una realidad en sí mismo, más allá de que si hay o no 2 canicas o 2 manzanas que sumar, ¿no? El concepto abstracto 2 más 2 tiene sentido porque estas entidades matemáticas, los números, por ejemplo, o las interacciones entre los números existen. O las formas pitagóricas, ¿no? El círculo, el triángulo, todas estas formas pitagóricas existen más allá de que haya una representación o no física, que también nos lleva, obviamente, en tiempos más modernos a hablar del fiscalismo, que habla, bueno, pues de la materia, de la energía. Y también hay muchos realistas actualmente matemáticos que dicen que el mundo está hecho de matemáticas, no está hecho de átomos, que todo lo que vemos, tocamos, sentimos, etcétera, al final puede ser interpretado con ecuaciones o por números o por combinaciones de números, ¿no? Sin entrar en numerología por ahorita, que, bueno, también eso es otra rama.
Sí, muy bien, Manuel. Yo me permito un par de notas de color, alguna que habíamos hablado en la producción de este programa cuando te invitábamos. Sí. Aquí a tu tercera participación que te convierte en filósofo de cabecera, como decíamos, de este ciclo al menos. Que en mi caso, tuve mis rodeos con el I Ching, esta historia de primero configurar el hexagrama, que tengo entendido que a la antigua era con unos palillos, pero que el I Ching mismo acepta o monedas especiales, que tienen un orificio en el medio, o monedas comunes, pero que sean iguales, que todas tengan, bueno, claramente una cara y una seca, si mal no recuerdo, la seca es el número.
Estas son las monedas.
La verdadera moneda del I Ching. Y me acuerdo toda la cantidad de variables que tenía en contraposición a otro de los entendidos oráculos comunes. ¿Por qué? Porque tenemos de 1 a 64, el hexagrama 1 al 64. Pero a la vez, cada línea cortada o entera puede venir de un 6 o de un 8 o de un 7 o de un 9, par o impar, respectivamente. De ese modo se relaciona línea cortada y línea entera con número par o número impar. Lo cual deriva en que uno tiene determinado hexagrama, pero si la línea cortada estuvo formado por uno u otro número, o la entera por uno u otro número, están encima los comentarios. Están los comentarios específicos de acuerdo a de qué manera, con qué números uno formó el hexagrama, y uno se pone a hacer las cuentas y se convierte, más o menos lo que se dice del cuento este del rey con los granos de trigo, del ajedrez, que es donde va a ser exponencialmente en un momento no iban a alcanzar los granos de todo el planeta.
Exactamente.
Entonces, realmente se convierte, quizás hacer la cuenta no sea tan complicado, puedes multiplicar, en definitiva, variables fijas, pero se convierten en miles, en cientos, por lo menos, ¿no?
Ah, sí, claro, porque, por ejemplo, tú hablas bien, esta línea punteada o la línea sólida representan el yin y el yang, que es lo que decíamos. Cuando tira uno las monedas, uno puede tirar, porque uno tira 3 monedas, ¿no? Son 3 combinaciones, bueno, son varias combinaciones posibles. Una combinación posible es 3 caras. Eso nos da una línea sólida masculina, pura. Pero también puede ser, porque eso sería un 9, por ejemplo, ¿no? Pero un 8, o sea, los números pares, bueno, es que todo es arbitrario, pero números pares serían yin, números nones serían yang. Un número yang sólido, o sea, 3 o 3 yang, es una línea dividida o una línea sólida, pero mutable, como bien dices. Esto es que hay, a veces no hay mutaciones, a veces la lectura es única. Y esto significa que la situación está completamente contenida en un solo hexagrama. Un hexagrama, para explicar un poco más a los que nos ven. Decíamos que se forma, bueno, ¿cómo lo pongo? Hay una línea, luego arriba de ella se pone otra línea, se van formando de abajo hacia arriba. Entonces una línea puede ser punteada o no. Luego una línea, digamos, sólida, luego otra línea punteada y así. Y se van formando trigramas, se forma un trigrama. El trigrama tiene una imagen, tiene una serie de metáforas desprendidas de la imagen. Puede ser, por ejemplo, un lago, puede ser, por ejemplo, una tormenta, puede ser una montaña, el trigrama. Y luego hay otro trigrama que se compone arriba de ese trigrama. ¿Por qué en este orden? Porque es en un sentido del pasado hasta el presente. Cuando no hay líneas mutables, significa que no hay un... A mí no me gusta hablar de futuro, porque mucha gente considera esto de ver los oráculos como algo que te predice el futuro. Personalmente no me agrada esa interpretación. A mí me gusta hablar de pasado, presente y posibilidades. No es que esto va a ocurrir, no es de que, porque no está dado. Por más de que exista o no, volviendo a la ontología, una predisposición o incluso un destino fijo y sólido que no podemos alterar, por más que esto fuera correcto, nuestra experiencia personal es de que tenemos capacidad de elegir y de que nuestras decisiones hacen nuestro futuro o pueden influir en nuestro futuro. Entonces, dado que nosotros tenemos esta capacidad, sea real o no, o sea, no importa si al final Dios ya decidió todo, si es que creemos en un Dios, o si la naturaleza y el destino ya están escritos y que creamos o no que lo estamos alterando es irrelevante, eso no importa. Mientras que nosotros sentimos que somos libres y que tenemos capacidad de decisión y somos responsables de esas decisiones, es importante que las tomemos y es importante que tomemos la mejor decisión posible. Ahora, el Yi Sheng no se preocupa tanto de tú como persona, tú como ego, tú como Carlos o Manuel o quien nos esté viendo. Esa persona, ese ego, esa persona chiquita en un sentido estricto, no es la preocupación del Yi Sheng. El oráculo del Yi Sheng habla de la cosmovisión, del todo, en donde tú o esa persona es una pequeña parte. Entonces, cuando está hablando de la situación, es la situación hasta el momento. Cuando hay líneas mutables, significa que es posibles consecuencias de tus acciones o de las acciones en donde estás involucrado.
Sí, Manuel.
Hago pausa ahí, para escucharte, sí. Sí.
Educadamente activando nuestro silencio de nuevo. ¿Sabes qué? Te escuchaba y me remitía a lo siguiente, a dos cuestiones muy interesantes que me quedaron de alguna lectura de filosofía, que no recuerdo exactamente de dónde vienen y por ahí, ¿quién mejor que Manuel para aclararlo? Uno era una magnitud, si se quiere, era esto de la voluntad de ser de las cosas, que no me acuerdo si era kantiano, ¿es kantiano esto de plantear que tal Heidegger. Cosa tiene voluntad de ser?
Heidegger. Posiblemente, es que no sé si es a lo que te refieres, Dasein, esto es de ser, o convertirse en, o sea, Heidegger habla de que no somos, sino devenimos. O sea, que a mí es un concepto súper elegante. En vez de ser estático como, no sé, una moneda, ¿no? La moneda existe, aquí está, es sólida y aquí está. Esto en un sentido humano trivial es correcto, pero esto también es un devenir. Otro ejemplo, una semilla, un árbol. Tú dices, es que esto es un árbol, o no, esto es una semilla. No, la semilla está convirtiéndose, está cambiando junto con el universo, en deviniendo, o sea, llegando a, pero sin llegar nunca. O sea, una semilla va crece, 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 de repente es una planta, de repente puede ser un árbol de 200 metros de alto, que viene de una semilla de este tamaño, ¿no? Entonces, nosotros decir semilla o nosotros decir árbol es hacer una sobresimplificación ridícula, arbitraria y antropomorfa de algo hipercomplejo, pero posiblemente eso es a lo que te estaba refiriendo. Bueno, ya no sé si eso es a lo que te
Quisiera,
referías.
por ahí, dos ideas, que en realidad vienen más, pero para no marearnos y marearme yo conmigo mismo. Esto de, tan interesante de algo que es, pero que como que no tiene voluntad de ser. Y nadie le preguntó, ¿querés ser? No,
Ah,
alguien
okay.
lo puso. Y después algo que se supone que tendría que ver o no con los seres que tienen conciencia, que hay una historia de que por más que no tengamos memoria ancestral, pero no memoria ancestral de la infancia, sino de algo que se llama otra vida,
De vidas pasadas o de no
uno
sé.
supuestamente está acá y no lo recuerda, está acá, dos cosas, porque lo decidió y que no lo recuerde, hasta ahí hay gente que explica la reencarnación y a uno lo deja sin palabra en un minuto. Yo recuerdo en una conferencia, creo, sobre reencarnación, donde decían, así que a ustedes les parece muy importante, para justificar la creencia en la reencarnación, acordarse de algo. Bueno, a ver, ¿qué se acuerdan del primer año de vida? ¿Qué se acuerda del primer año de vida? ¿Qué se acuerdan? Sí, supuestamente está demostrado que un feto antes de salir, o sea, desde la concepción hasta el momento de salir, también es un ser vivo. A ver, ¿cuántas horas tenés para contarme? Entonces, como que eso no es medida, ahí te dejan mudo. Entonces, parece que todos los que tendríamos conciencia, no recordamos, pero habríamos tenido la voluntad de ser, de estar acá, y parece que acá, en algún momento, podemos estar en contra de esa supuesta voluntad de ser que nos trajo. Y
Entiendo,
después
sí.
otra variable
Digamos,
que
sería
también
el
es.
ser superior que tomó una decisión y el ego pequeño que somos, que no tiene memorias de nuestra identidad más profunda, pues a veces podría ir en contraste o en contraposición, algo así.
Y otra cosa que también tiene que ver con que vos me la aclares o me la completes o me digas sí, esto va más o menos bien o no. Una cosa que me quedó grabada, pero en principio de la física y que yo la estoy trasladando a la filosofía, es esto tan interesante de la física básica, que es lo que yo llegué a tratar, de la energía potencial y cómo la energía potencial, por más que suene como una paradoja que no se pueda resolver, es una magnitud que se mide, es energía potencial tanto valor. ¿Por qué potencial? Porque todavía no desplegó un movimiento, pero para un físico no es nada. No desplegó un movimiento, pero existe en potencia, lo cual es medio como que uno se yo mismo estoy haciendo ahora un cortocircuito en la cabeza.
Es que es una versión muy abstracta. Por ejemplo, para la física, porque aquí estás hablando de física teórica, de física científica, más allá de esoterismo, de cualquier otra cosa. La energía es una medida de trabajo o de capacidad de trabajo. Mientras que no se ejerce, es energía potencial, pero no es tangible porque no está expresado. Básicamente es eso.
Que justamente completar lo que vendría a ser mi pregunta es esto tan interesante, tan paradójico, pero lo físico que si de algo se ocupan, de las cosas concretas, lo miden, energía potencial, que no se manifestó en un movimiento, pero que está ahí, está ahí. Se puede trasladar a hechos de conciencia, a los oráculos, se puede hacer un paralelo con esto de algo que no generó un movimiento, una acción, una vida, si se quiere, pero existe y hasta se puede medir. ¿Me explico? ¿Se puede meter por algún lado una analogía?
Se puede, claro, se puede. Sería interesante, de hecho, hasta como un campo de estudio para alguien, ¿no? Particularmente, por ejemplo, a mí me interesa, porque como sabes, bueno, y también para comentar aquí a quien no nos haya visto antes, mi trabajo es precisamente con ontología, es con epistemología, teoría del conocimiento, así que cualquier cosa que tiene que ver con esto, por ejemplo, la potencialidad latente de algo, ¿no? Que puede ser algo egoico o algo con una voluntad, digamos, como decía Castaneda, el intento, que es una representación esquemática abstracta de un deseo que no es un deseo personal. Y que también se puede decir teleológicamente, la teleología, por ejemplo, explica que hay una dirección o una direccionalidad de las cosas. Por ejemplo, la evolución podría decirse que está encaminada a Hay obviamente personas que piensan totalmente lo contrario, la evolución no tiene ninguna guía, es completamente azarosa, etcétera, ¿no? Pero también hay quien dice, no, tiene una guía y está buscando algo, y este algo es un telos, una dirección, y es una expresión de esta fuerza o energía potencial, es interesante.
Sí, Manuel, digamos, ya comenzando suavemente, porque esto no será muy complicado, pero muy simple no es tampoco, nos parece. Empezando a integrar estos tres conceptos básicos que le mostramos a la gente en el título como presentación de tu clase, ¿por qué no? Clase, tertulia, entrevista, todo junto. A ver, entonces, bosquejos del I Ching, de la antología y de los oráculos en general. ¿Se pueden plasmar categorías de la ontología en el funcionamiento de I Ching y empezar a integrar, no sé, se me ocurre por ese lado?
Sí. A ver otra vez.
¿Se pueden integrar, digamos, se puede explicar el I Ching desde categorías precisas de la ontología, sobre lo cual algo explicaste, lo
Sí.
relativo a ser, a devenir?
Sí, y específicamente, por ejemplo, hablando de nuevo de los chinos, ellos específicamente hacen mención del yin y el yang. Yin y el yang como estos dos principios eternos, estos dos principios que se manifiestan en todo lo que vemos, tocamos, sentimos a nuestro alrededor. Chuang Tzu, por ejemplo, tiene una serie de libros del taoísmo que habla muy específicamente y categóricamente acerca de todas estas cosas, cómo es que del uno, el Tao, innombrable, incognoscible, impensable, que no podemos atrapar en palabras, que es un concepto bellísimo, mucho más hermoso que un Dios celoso que nos castiga y que nos da premios. Aquí ellos hablan de un principio universal tan grande y tan misterioso que cualquier cosa que digamos sobre él está mal, no es. O sea, dice por ahí en el Tao Te Ching, lo que sea que dices de Tao, no es Tao. Tao es este principio innombrable, ¿no? Y dice Lao Tzu, dice, le llamo Tao porque necesito ponerle un nombre, pero en el momento de nombrarlo, ya no estoy hablando del Tao. O sea, es una belleza, bueno, inenarrable. Este principio universal, uno, Dios, si se quiere ver así, por quienes creen en esta palabra. Todos son conceptos, a final de cuentas, todos son palabras, todos son ideas. Pero bueno, hay quien prefiere utilizar la idea de Dios, ¿no? Para representar este principio último, universal. Para los chinos es el Tao innombrable, del cual se desprende, de alguna manera, decían, digo, en la Biblia dicen, ¿no? El verbo, o el logos para los griegos, y bueno, en China también es de él se desprende, de este Tao, al empezar a manifestarse se desprende el dos, o sea, los opuestos, yin yang. Del dos nace el tres, y del tres nace el resto del universo. Es una visión esquemática, pero muy elegante también, de cómo es que todas estas categorías abstractas se van manifestando en cosas de repente concretas y al rato ya tenemos lluvia, tenemos ríos, tenemos nubes, tenemos cielo, tenemos planicies, tenemos montañas, hablando de metáforas como las que vienen en el libro. Porque recordemos que es un libro que tiene entre 4 y 7 mil años, depende a qué historiador le crees, ¿no? Entonces es bellísimo. Ahora, una cosa interesante y que a mí me parece también sublime es que pueda seguir siendo relevante en nuestros días. Porque habrá quien diga, bueno, ¿qué tiene que ver el río? Está muy bonito, ¿no? O sea, pues sí, el cielo y el trueno, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? Bueno, porque como estas categorías duales siguen en nuestros días, o sea, el dualismo lo vemos a diario, ¿no? O sea, en política, en religión, en economía, en todo. Cada aspecto de nuestra vida está rodeado y sumergido en estas vaivenes de fuerzas que a veces o casi siempre nos sobrepasan y en el cual nosotros vamos tratando siempre de navegar, ¿no? Como, como un río, a veces poniendo las velas y a veces ocultando las velas, a veces usando los remos, como podamos, vamos navegando por la vida. Y el oráculo, volviendo un poco al tema, es una guía que nos ayuda precisamente a navegar mejor, a tomar mejores decisiones. ¿Decisiones de qué? De estas fuerzas que estás mencionando, por ejemplo, o sea, cómo navegar bien, cómo utilizar la corriente, la fuerza de la corriente para nosotros llegar a nuestro destino. No necesariamente el destino del ego, pero sí el destino que te conviene más al final. Y así, por ejemplo, estas metáforas antiguas, como el cielo y el lago, son completamente modernas, porque el lago puede ser interpretado en términos modernos, como por ejemplo lo profundo, ¿no? O sea, el lago tiene una profundidad, entonces dentro de ti. El trueno puede ser una representación de una fuerza, de tu propia fuerza interior o de alguien que está ejerciendo una fuerza sobre ti, un jefe, por ejemplo, o una pareja. El trueno y lluvia sobre la montaña, ¿no? De igual forma, son metáforas muy poderosas que obviamente tienen que ser interpretadas, de ahí es que el intérprete se vuelve importante a la hora. El oráculo no es nada más el libro, no es nada más las cartas, ¿no? Del tarot. El oráculo es quien sepa leerlo, quien sepa aterrizar estos conceptos a la vida diaria de las personas y a las situaciones actuales.
Sí, Manuel, apasionante todo esto y los comentarios de la gente ahí demuestran que están enganchados. No sabemos si es muy filosófico el término, pero a ver, se me ocurren tantas cosas. ¿Por qué en esto de los comentarios, nuevamente, 64 hexagramas, pero comentarios, por no decirle complementarios, no sé si estará bien, mal, más o menos, para cada uno de los hexagramas? ¿Por qué los comentarios son o 6 o 9 cuando los números que nos pueden generar cada línea son 6, 7, 8 o 9? ¿Cómo se explica eso?
No, no entendí bien la pregunta, ¿puedes refrasearla?
Sí, Manuel, por supuesto. Hasta donde recuerdo que en un momento, y me acuerdo que te decía, te citaba que me había sorprendido en un momento en el que solamente consultaba el I Ching a fin de año preguntándole por el año siguiente, que 2 o 3
Sí.
años seguidos me dio el mismo hexagrama.
La
Pero
misma
fuera de eso,
respuesta, me acuerdo, sí.
a veces lo consulté eventualmente también. Y si creo recordar bien, los comentarios, es decir, uno tiene un hexagrama entre el número 1 y el 64, compuesto de 2 trigramas. Pero está esto de los
Hay
comentarios.
la imagen es la representación esquemática, ¿no? El cielo, cielo sobre, bueno, no, nubes sobre montaña, esa es la imagen. Luego hay, como dices tú, un texto y luego comentarios al texto y a veces comentarios por cada línea adicional en relación a las demás.
Pero Manuel, el tema es que estoy seguro de acordarme bien. Cualquier cosa me corregís. ¿Por qué los comentarios, por lo menos en el I Ching que yo usaba, que era voluminoso, siempre eran comentarios de acuerdo al 6 que a uno le haya tocado o al 9 que le haya tocado, pero no nunca al 7 o al 8? Eso es lo que recuerdo que era
Correcto.
así, que los comentarios eran para el 6 o para el 9,
Sí,
pero no para el 7 o para el 8, que están
es
dentro del
correcto.
juego, para construir las
Sí, es
líneas.
correcto.
Y
Porque
eso.
son líneas yang fuertes o yang débiles, porque en realidad son cuatro niveles. Yang fuerte y yang débil, y lo mismo, yin fuerte y yin débil. Un yin o un yang fuertes transmutan, son mutables, y en la mutación nos dan el segundo hexagrama. Tú tienes un hexagrama original y dependiendo de cuántas líneas mutables tienes, tú tienes un segundo hexagrama, que es como te decía, situación conforme se va desenvolviendo hasta el momento presente y posibilidades que nos da el segundo diagrama, digo, el segundo hexagrama, basado en estas líneas mutables.
Sí, muy bien, Manuel. Ahora se me ocurría algo en comparación con otros, digamos, con otras mancias, si se quiere, o en el caso de la astrología, según varios astrólogos formados y bastante eficientes que entrevisté, no sé, ya la astrología es como que no se lo llama mancia y se le da un carácter más que científico, como que es plasmar un mapa y saber leer ese mapa.
Que al
Pero
final de cuentas, perdóname
sí.
que te interrumpa, pero al final de
Sí.
cuentas es eso lo que lo hace tipo oráculo. A lo mejor estoy forzando la definición de la palabra con respecto quizá a la definición de algunos astrólogos, ¿no? Yo no soy ni astrólogo ni nada, sí sé astrología algo básico, o sea, sé leer una carta de manera muy básica. Digo, a grosso modo también sé cómo se fabrica o cómo se hacen las triangulaciones y todos los cálculos, o sea, pero de ninguna manera me considero, o sea, bueno, no nada más no soy experto, sino no me considero astrólogo. Sé cómo funciona y sé cómo se calcula y sé, pues, someramente qué significa si esto ascendente o si esto o lo aquello o está en determinado signo, etcétera. Pero es la interpretación lo que vale, porque tú le puedes dar su carta astral a alguien y le das los esquemas y le dices, mira, aquí está Marte y aquí está la Luna y aquí está, y la Luna cae en Capricornio y Marte no sé qué, y tienes en conjunción esta y en oposición. Tú le puedes dar todo eso a alguien, ¿y qué? Se van a quedar exactamente igual, porque no van a entender absolutamente nada. Lo mismo con el Yi Xing. Muchas personas leen el Yi Xing, pues yo puedo leerlo, incluso es gratis. Hay sitios de internet donde puedes bajarlo gratis, sí. Puedes tirarlo gratis, ¿no? O comprar un libro, hasta un libro usado o regalado. Y pues es gratis tirarlo. El problema no es tirarlo, o el problema no es hacer la carta astral, el problema es interpretarlo. Y de ahí que el oráculo es importante, porque el oráculo, volvamos a lo mismo, el oráculo no es nada más la herramienta, sino la persona que la interpreta. Esa conjunción es la que te da la respuesta. Bueno, no nada más esa conjunción. Necesitas esos dos elementos, más la persona que hace la pregunta, más la persona interesada en la respuesta.
Sí, Manuel, a ver, muchos aspectos que, digamos, podrían ser comparativos entre I Ching, que es un poco bastante el centro de este programa, y algunas otras de las mancias o ciencias de análisis y, por qué no, de posibilidades predictivas, y que todas no dejan de tener algo que a mí siempre me llamó la atención, y lo hablé con terapeutas o u operadores de tal o cual mancia, que es hacia atrás. Es una de las cosas más fascinantes de la vida, esto que no deja de pasarme a mí más o menos todo el tiempo, es como transcurre el tiempo y uno resignifica lo que pasó. Es decir, en un momento algo que pasó es un dolor, es un mal recuerdo, es muy importante. Pasa el tiempo y sin ninguna cirugía, inyección, ni casi una palabra que no conviene, algo ahí, un movimiento universal, personal y también entremezclado entre una dimensión y la otra, hace que uno viva eso que antes era tal cosa como tal otra. Uh-huh. O si le daba valor, que no le dé. O si estaba enojado, estuve enojado, pero veo que yo por acá entré. Y eso es una gran cosa para haber llegado al punto en el que estoy, en el cual estoy contento. Pero durante un tiempo, eso que simplemente fue un lugar para pasar, una puerta que se abrió, como fue conflictivo, durante un tiempo, en el momento se vio como conflicto. Y en cierto momento de mirar hacia atrás, como un momento feo. Después algo hizo que se destilaran significado y no tengo más bronca, no tengo más rencor o enojo con alguien en concreto. Si de eso se trataba, no, qué bueno, eso fue una puerta por la que yo pasé. Y se limpió de emociones y como que llegó al significado ideal. El lugar por donde entré. Listo. Y eso a veces se produce solo y a mí a veces me... Como esto me fascina tanto, tengo hablando de profesional, especialista de cabecera, tengo un tarotista de cabecera, y me gusta también de, a ver, ¿qué pasa para atrás? Entonces, esto por ahí, acá hice un poquito de huellas perdidas, creo que a alguien le puede interesar, o quizá, quién sabe, hasta el mismo Manuel. La pregunta más concreta iba a ser, en diferentes, ¿por qué no llamarlos mancias, como tarot, astrología? Hay algo muy interesante que si te cruzas con un operador serio, te dice, esto es lo que se ve ahora y tiene una validez de tanto tiempo. Tengo entendido que un tarotista bueno te va a decir, mirá que lo que te estoy diciendo ahora es para ahora, pero en 3 meses esto se mueve, consultame en 3 meses. Y en otro tipo de situaciones, como las constelaciones familiares, pasa lo mismo. Te dicen, esto es ahora, pero querés ver que pueda, tener un diagnóstico distinto, este de ahora vale por 3 meses. Una vez que se realiza el acto de la lectura del tarot, por ejemplo, de la constelación familiar, eso trabaja por, de la, por detrás o por adentro tuyo 3 meses, y dentro de 3 meses nos vemos a ver si el mapa dice otra cosa. Con el I Ching pasa algo por el estilo en cuanto a que tenga determinado alcance de tiempo promedio. ¿Me
Sí y
explico?
no. El I Ching a veces menciona hasta meses específicos, meses concretos, a veces, pero a veces no. Es como mucho más abstracto. Tampoco me atrevería yo a decir, por ejemplo, que tiene una caducidad. Como tú mismo experimentaste con 3 veces, 3 años distintos la misma lectura, son cambios a nivel más profundo. Ahora, es cierto lo que dices, por ejemplo, del tarot o de cualquier otra cosa, que sí tiene una temporalidad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo y por lo cual se me hace a mí el Yi Sheng como el más puro, o al menos el que más me gusta y el que tiene más tradición, a pesar de que en Occidente no sea tan conocido. Pero el Yi Sheng es literalmente el libro del cambio, o sea, el libro de los cambios. Y efectivamente, todo cambia, las situaciones cambian, nosotros cambiamos. Mencionabas, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces ese dolor de algún amor perdido, lo que sea, que te rompió, de repente pasa el tiempo y ya no es lo mismo. O sea, hay una añoranza, hay algo, pero ya no es ese dolor tan intenso. Bueno, eso en muchos sentidos es porque nosotros cambiamos. Nosotros no somos la misma persona que éramos en aquel entonces. La persona que lloró y sufrió en ese momento no eres tú, es tu predecesor. Si así se le quiere ver, es la persona que fue, pero no quién eres tú.
Sí, Manuel, y volviendo justamente a esto de hecho no lo llamaría obsesión, es como un punto de interés, como que se hubiera abierto un ojo ahí a ver esto de, qué curioso, el pasado a veces cambia totalmente de significado, y qué curioso que a un operador de una mancia, de un oráculo, un operador serio, estudioso, científico, uno, en vez de preguntarle, tengo entendido por lo que haría casi la mayoría de la gente, que por de acá, o sea, hoy y para adelante, a ver, que me diga algo para atrás. Y en general veo que la respuesta es positiva en cuanto a que te pueden decir, sí, esto tuvo este significado, o hacia atrás se ve algo que vos no estás reconociendo porque no te enteraste, o tal cosa. Con el I Ching pasa lo mismo, o sea, el sentido de la respuesta lo suele dar la intención de las personas, que en general consulta un oráculo para el hoy o el mañana. O si yo enfoco el I
En muchos
Ching
sí, en
hacia
muchos
atrás,
sí.
el I Ching me va a contestar, digamos, a la perfección, si se quiere, por decirlo de alguna forma, siempre hablándole hacia atrás.
Sí, depende, por supuesto, de la intención. Hay varias cosas. A mí me gusta mucho respetar los ritos. O sea, hay un rito o una forma correcta de preguntar. No es nada más, bueno, para mí no es una cuestión de juego, es una cuestión seria. Y requiere un estado mental y emocional muy concreto, muy específico. Tiene que ver con una necesidad real y profunda de saber algo, de entender algo. Pero ese algo y su tamaño, tanto en emoción como en tiempo, depende de ti como pregunta. Y el Yixing obviamente adapta la lectura. O más bien entre el Yi Xing y el lector, o el intérprete, o el oráculo, se adapta a esto para la circunstancia de la pregunta específica. Yo, por ejemplo, digo, hay muchas personas que hacen cosas similares, como tú estás en contacto constante con muchas de ellas, no necesariamente el Yi Xing, pero bueno, como tú dices, ¿cómo les llamas? ¿Ismos? No.
Sí, digamos, en sentido general, mancias y
Mancias.
operador de mancia, o un tipo que es
Correcto.
serio, consultor
Sí.
u operador de
Ah,
mancia.
claro, porque también hay N cantidad de charlatanes. Pero fíjate que es algo interesante, bueno, creo yo. Para mí el charlatán siempre también será buscado por gente que no tiene una pregunta real o que tiene preguntas mucho, muy banales, ¿no? O hasta vulgares, quiero decir, ¿no? O sea, ay, es que yo, por ejemplo, digo, no con un, a lo mejor para eso vas con un curandero, brujo, chamán o lo que sea, para hacer un enganche, al menos en México se utiliza esa palabra, no sé en otras palabras, es que quiero, este es el hombre de mi vida, quiero engancharlo, ¿no? Entonces te dan una especie de, qué sé yo, no sé qué te hagan, porque a mí no me interesan esas cosas, pero bueno, te dan un amarre, o sea, tratan de manipular energéticamente, si así se quieren ver ellos, a otra persona para que te quiera o para que deje a su esposo o a su esposa o cosas así. A mí me parece vulgar, a mí me parece, digo, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? O sea, ni desmerecer la necesidad emocional que algunas personas tienen, ¿no? Pero es más que eso, y como tú bien dices, una persona seria que esté en estos temas, porque hay personas de todo tipo en todas partes del mundo y en todas las áreas del conocimiento, filosofía, ciencia o mancias, como les llamas, vas a encontrar gente seria y gente que no lo es tanto, ¿no? O gente que pues nada más se trata de embaucar a los demás, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay defraudadores, ¿no? Que sacan dinero, pero hacen por detrás de escenas o como se diga, averiguan. De hecho, hay casos documentados, no me acuerdo dónde salió, de alguien que hasta a través de internet hacía búsquedas de las personas, o sea, tenía como un audífono, y entonces mientras estaba hablando, haciendo la consulta, qué sé yo de qué, alguien le estaba diciendo al audífono, porque estaba viendo en Facebook, estaba viendo todo, ¿no? Y en Facebook salía que, no sé, el jueves estuvo en una reunión y venía vestida de rojo, y entonces este cuate decía, te veo en una fiesta vestida de rojo, y la persona, wow, asombradísima. Bueno, claro, porque ahí estás en tu vida, está en Facebook, o sea, por Dios. Pero la gente a veces es muy crédula, y bueno, cualquiera que le diga algo que suene impresionante, pues, y son estafadores. Lo único que les interesa es el dinero, pero también hay gente seria, a la que le interesa más bien, desde un punto de vista más humanista, realmente ayudar a las personas, porque hay personas que tienen problemas serios. Y entonces, así, una pregunta seria necesita una respuesta seria. Y el G-Sync puede, y según yo, debe de ser utilizado. Y de hecho, las respuestas que da tienden a ser sobre cómo la circunstancia puede mejorar. Pero no necesariamente, como te decía yo al principio de nuestra plática, no necesariamente mejor para el ego. No es de que esa persona va a dejar a su esposo o a su esposa para casarse contigo o que se va a amar para siempre. No es eso. Es, dentro de esta situación, lo más correcto o la forma de proceder más ecuánime en torno a la voluntad del universo es esta, ¿no? Y tiene una metáfora muy específica, ¿no? El hombre superior el hombre es la traducción, porque no es un hombre, es la persona, ¿no? O sea, el ser superior, femenino o masculino, o ahora en esta época de LGTB, o como se autodenomine cada quien, el individuo en su ser más profundo, y es la respuesta va a ese ser profundo, porque al final de cuentas es la que va a hacer que las cosas fructifiquen o que las cosas desemboquen en donde tienen que desembocar. Y si creemos en un destino, si creemos en una predestinación y que todo está bien y que al final de cuentas todo es perfecto y todo es como debe de ser, a pesar de que a veces sea terrible, el ir fluyendo o sabiendo cómo fluir en vez de resistir la corriente es lo mejor que te pueden hacer, lo mejor consejo que se te puede dar.
Sí, Manuel, en un momento me hiciste recordar algo que leí, más que interesante, también más que asustador, una técnica que usan estos delincuentes de la pretendida adivinación que se llama lectura mental en frío. Y ahora, aparte de acordarme que leí algo, me acuerdo haber visto cosas bastante, a modo audiovisual, que el delincuente en cuestión tiene que tener cierta sensibilidad, no es un mentiroso puro. Es un mentiroso buenísimo, pero tiene que tener cierta sensibilidad. Por ejemplo, una de las técnicas, que creo recordar bien, de lectura mental en frío, es que el supuesto adivino toma la mano de la persona, porque a través de lo que él dice, ¿no? Ahí sí, siendo un embustero, ¿no? Porque de la persona le va a transmitir a él la verdad. En realidad, él a la persona le mueve la mano sobre una hoja con distintas variables y como hay un mecanismo que es totalmente real, pero casi totalmente desconocido, de que una persona pone la mano sobre algo que dice, relativo a algo que sabe o que no sabe, y la mano reacciona. Entonces, estos delincuentes saben eso y no son tontos. Lo que pasa es que terminan deduciendo, terminan sacando información y no adivinándola, que es lo que le hacen creer al otro, y generándole una fascinación increíble y una generación de boca en boca de cliente bastante impresionante. Entonces, para que le interese, lectura mental en frío. Yo estaba seguro que Manuel iba a decir, sí, eso lo conozco. ¿Qué podés comentarnos desde tu lado de esto de la lectura mental en frío?
Pues bueno, básicamente es literal lo que estás diciendo. Son personas que tienen una capacidad muy expandida para notar pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, si llega alguien a consulta y es una persona que está así dubitativa y que no te mantiene la mirada y está todo el tiempo, pues no sé, le vas a dar una lectura. Oye, es que yo siento que a veces fuiste abusado porque la gente no te respetaba, pero lo estoy viendo en ti. Y si llega alguien que al contrario es una persona aplomada y que te ve firmemente a los ojos y que habla con convicción, etcétera, va a decir, oh, veo que tú eres una persona muy respetada, veo que tienes una autoridad o eres visto como una figura de autoridad por personas en tu familia. O sea, ya te estoy diciendo cómo eres, o cómo has sido, o cómo te ven los demás, simplemente basado en que yo te veo y hago deducciones rapidísimas sobre por qué, ¿no? O cómo te vistes, o está planchada o no está planchada tu ropa, o tienes las manos, no sé, ásperas o son manos suaves. Bueno, manos suaves implican que no es un trabajo manual, pero si tienes unas manos ásperas, posiblemente tienes una labor que implica trabajo manual. Entonces, todas estas cosas que son lenguaje no verbal y también pueden ser cosas que ves de dicen mucho. Muchas personas, pues obviamente no nos damos cuenta de esto, pero hay personas que están, pues tienen un ojo crítico para darse cuenta de estos pequeños detalles y en base a eso van sacando. Y obviamente también está el leer las respuestas de las personas. O sea, si tú le empiezas a decir a alguien, veo a alguien con la letra P, ¿no? Esto es algo que en los programas de televisión era muy famoso, ¿no? Hay alguien con la letra P en tu vida y tú ves los ojos de la otra persona y la otra persona está como tratando de, pero no encuentra, ¿no? Entonces tú automáticamente cambias, no es P, puede ser, y dices otra letra al azar. Empieza con A, es una A, pero yo me confundí, no es P, es A. Y la otra persona abre los ojos instantáneamente por un segundo. Ah, claro, por ahí me voy. Y entonces estás leyendo a la persona, lectura en frío, y sobre la lectura vas compensando lo que estás diciendo para hacerte pasar por una persona con superpoderes.
Sí, Manuel, muy interesante lo de esa clase de gente. Ahora me vienen a la mente otras cosas sobre las cuales algún día quiero investigar. Retengo, por ejemplo, que una vez una serie, creo que norteamericana, y aseguro haberla visto en DVD, cuando vivía en Buenos Aires, a eso se le llamaba Videoclub, donde en un momento estaban los VHS o luego los DVD, que se llamaba Lie to Me. Y creo que tenía que ver con esto. Era una especie de, no sé cómo decirlo, de superhéroe, me sale, pero no, superhéroe. Que el protagonista de esa serie era un especialista en reconocer mentiras de la gente.
Microexpresiones.
De la caracterología.
La vi, me encanta, así sí. Microexpresiones. Y es exactamente lo que te estoy diciendo, es reconocer. A veces, por ejemplo, está una persona seria y está viendo algo, pero por un microsegundo, fíjate en mi cara. ¿Viste? No sé si alcanza a apreciar.
¿Que pestañaste o...?
No, fíjate. Estoy serio, serio, de repente. Sí pestañeé, pero fue una micro sonrisa.
Sí.
Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero esto nos ocurre todo el tiempo. De hecho, bueno, voy a comentar algo que es como una primicia para ti, porque esto nadie sabe. Estoy trabajando en un portal basado en mis ideas, de ontología del cambio, en donde tengo un oráculo, que es el Yixing, pero voy a tener también otras herramientas basadas en conceptos ontológicos y de modelos ontológicos, que yo es lo que vengo trabajando desde hace muchos años. Modelos ontológicos significa que todo lo que creemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor está compuesto no de objetos, sino de modelos. Y cómo nos interrelacionamos nosotros con estos modelos determina básicamente el cómo nos va. Pero bueno, la otra herramienta que estoy desarrollando involucra esto de las microexpresiones. Es a nivel todavía experimental, pero tengo un modelo que utiliza inteligencia artificial y redes neurales, en donde tú puedes poner una foto y el algoritmo te dice qué es lo que estás sintiendo. O sea, si estás triste, si estás neutral, si estás enojado. Te da 7 diferentes emociones y te las da en una gráfica para que puedas tú entender más o menos cómo te sientes. Entonces digo, estoy pensando apenas aplicaciones para esta herramienta que te digo que estoy desarrollando. De hecho, un hermano mío que es un genio para la programación, entre él y yo estamos haciendo ahí todo el diseño de esto. Y básicamente puede utilizarse, por ponerte un ejemplo, alguien va a su práctica de meditación. Entonces te puedes tomar una foto antes de tu práctica de meditación o de yoga o de cualquier otra cosa y luego una foto después. Y los pequeños cambios que se dan en tu expresión facial pueden ser, al menos en teoría, detectados por esta inteligencia artificial y puedes ver si realmente estás teniendo mejoría o no de tu práctica. O puedes, por ejemplo, antes de tomar, digamos que tienes que tomar una entrevista importante de trabajo, ¿no? Entonces, antes de hacer tu entrevista, tomas una foto para ver cómo te sientes. Y si te dice ahí estás triste, pues antes de ir a tu entrevista, ves algo divertido o haces algo divertido para elevar tu estado de ánimo. O si dice que en la foto se percibe, no sé, 30% de enojo, al contrario, haces algo para relajarte, para estar listo y fresco para tu entrevista. O sea, dos de las posibles aplicaciones. Pero están basadas en lo mismo, en que el rostro humano es una fuente básicamente ilimitada de información, que pocos de nosotros estamos entrenados o tenemos la capacitación o la intuición, porque a veces es cuestión de intuición. Hay gentes que por intuición pueden leer esto y son los que son excelentes lectores en frío, ¿no? Porque pueden ver estos cambios sutiles e interpretarlos y dar información o lo que parece ser información de algo de lo que tú no eres consciente. Porque cuando tú haces una cara de duda, a pesar de que te digo, ya ves poker face, ¿no? No sé cómo se diga en español, cuando pones una jugando al póker, tú tienes que tener una cara en donde no, tus emociones no pueden ser vistas. Porque obviamente a veces tienes una mano extraordinaria y vas a ganarles a todos y sabes que puedes apostar y vas a ganar mucho dinero. Entonces, en jugadores de póker esto es muy famoso, que ellos tienen que tener una forma de conscientemente eliminar cómo sus facciones o la posición del cuerpo, porque somos seres expresivos, somos seres que a pesar de no hablar las cosas, estamos diciendo cosas todo el tiempo. Entonces, ese programa es una maravilla también para quien quiera o pueda verlo, se llama Lie to Me, en donde el investigador principal es el que es un genio para detectar estas pequeñas microexpresiones y ha desarrollado una serie de herramientas para, pues por ejemplo, las usan ellos para cuestiones de policía, ¿no? O sea, van e interpretan si alguien está mintiendo o no. Y parte del cómo darse cuenta de si alguien está mintiendo o no es entender estas microexpresiones.
Bueno, veníamos con el interés en Lie to Me por haber visto el título y haber entendido medio de qué se trataba. Ahora estamos más interesados porque Manuel la conoce y nos dice que es muy buena. Así que ya nos haremos de ella y no sería raro que esté por ahí, por alguna red social, más o menos como está todo. Manuel, ahí me quedaban, fuera de que me quede alguna pregunta, esta es una máquina permanente de ir generando disparadores, estos temas tan conceptuales e interesantes. Esto que para mí también es algo tan significativo cuando uno se acerca a un oráculo o a una mancia que respeta, y pues, respetando obviamente también a su operador, de la gran diferencia o de estas dos grandes categorías al menos que son pregunta abierta o pregunta concreta. Yo tengo un amigo que es muy buen operador de tarot Y él suele decir, después de una tirada, bueno, al final de todo, como estamos por terminar, la tirada de consejo, que si no viniera solamente de su lado la propuesta y viene de uno, simplemente quiero un consejo, pero aparte más abierto, por ejemplo, ¿qué necesito que me aconsejen? Ni siquiera decir consejo sobre tal cosa. ¿Se entiende esto? Creo que sí, que no es tan complicado. Lo de la pregunta abierta y lo de la pregunta concreta, que es creo que la típica de la gente y, ¿por qué no?, a veces la mía. ¿Qué me va a pasar con esto? Que es el centro de mis preocupaciones. Entonces, el I
Sí.
Ching es igualmente sensible, igualmente bondadoso con quien lo está consultando, con la pregunta lo más abierta que pueda hacer, o lo más concreta y preocupada que pueda hacer.
Sí, es correcto. Puedes preguntar absolutamente cualquier cosa. Puede ser algo completamente abierto, donde tú dices, pues tengo, no sé, me siento desasosegado, algo está mal, pero no sé qué es, no sé qué hacer, he ido a terapia, pero no me ha ayudado, no sé, no hay una pregunta específica, ¿no? Y en ese estado mental, por supuesto, se puede hacer una pregunta y el Yixing, bueno, a mí no deja de sorprenderme, yo tengo muchos años leyéndolo, muchos años. Y las respuestas son, bueno, pero precisas, porque aun cuando la pregunta sea abierta, como bien dices, la guía es puntual. Y si bien la guía a veces menciona incluso hijos o parejas o jefes, ¿no? Literal, o incluso de fechas, ¿no? O sea, como te había yo dicho hace rato, o sea, puede decir marzo o puede decir, qué sé yo, invierno. A veces también es mucho más abstracto y mucho más amplio y muchísimo más abierto, en donde se dice simplemente, en estos momentos tienes que parar. Parar es lo recomendado. ¿Y parar qué significa? Bueno, cualquier cosa, porque para cualquier persona diferente en un día determinado de su vida, parar va a ser no subirse al avión o dejar de tratar de conquistar a esa persona, o parar de tratar de cambiar tu estilo de vida, o parar, qué sé yo, ¿sí me explico? O sea, puede ser tan concreto o tan abstracto como sea necesario. Y de nuevo, ahí no es nada más el Yixing, sino como tú me gusta cómo utilizas la palabra, es el operador, y en conjunto con la persona que pregunta. O sea, son los tres elementos que se conjuntan para una buena lectura.
Manuel, algo con lo cual empezábamos, uno de los datos que tirábamos al principio, esto de que tenemos entendido que la lectura tradicional, ¿por qué no decirlo? La bien hecha, la clásica, tiene que ver con unas varillas o unas monedas especiales de las cuales mostraste una. Y que luego, supuestamente, y hacia ahí va dirigida la pregunta, no hay problema en usar monedas comunes mientras que sean tres iguales.
Sí,
Entonces,
es correcto.
¿hay diferencia de eficacia? Por más que el I Ching parezca que nos diga no, pero no serán problema. Consíguese tres monedas iguales, por más que sean de 5.000 años después que hicimos esto. Hay una diferencia a que si yo uso las varillas, que supuestamente era el modo original, las monedas especiales o las monedas comunes, o no hay, no debería haberla.
No, no existe y te voy a explicar con detalle por qué no. Las varillas o las monedas son herramientas. ¿Pero herramientas de qué? Herramientas de azar. O sea, lo que están buscando la lectura es que no sea premeditada. O sea, no soy yo el que estoy diciendo yo, Yang, Ying, y yo decido. No eres tú quien decide. Es el azar. Y con el azar y la respuesta y lo bello de esta respuesta significa que es el universo el que está diciendo. Entonces, es una excusa el tener que utilizar uno u otro método o, modernamente, algoritmos matemáticos. Yo, en este portal que te decía yo, Ontology of Change, si quieres, luego te doy digo, para que no, los que no sepan, puedes ponerlo ahorita, si te digo algo, lo escribes. OntologyofChange.com. Ah, sí, lo estás poniendo ahí. OntologyofChange.com. Bueno, lo que espero que lo pongas. Ahí tengo yo diseñada una herramienta que utiliza un algoritmo simple matemático que es completamente aleatorio. Y con él basta picar un botón para obtener la respuesta. O sea, el G-Sync lo pongo ahí de una manera esquemática como un botón pulsante. Obviamente esto no se ve, bueno, o sea, a simple vista es una... Hay que hacer la consulta para poder verlo. Pues ahí lo tienes, exactamente. Ese es el portal. Ese es justamente el portal. Pero bueno, ahí viene la explicación un poco de justamente lo que estamos hablando, cómo funciona. Tienes una pregunta, lo que sea, y luego, eso también en parte es importante, es una guía. La ontología del cambio es una guía. Y abajito tienes el botón para consultar. O sea, la consulta es ahí. Tú le das clic ahí, te aparece un mapa, digo un mapa, te aparece un calendario, eliges de las fechas que haya disponibles, qué día, a qué hora te conviene hacer la reservación, haces la reservación y bueno, pues ya se concreta el día de la lectura. El día de la lectura entras nuevamente al portal, pero a un enlace que yo te doy manualmente en donde está el G-Sync y en donde se hace la pregunta. Y no se necesitan monedas, no se necesita nada. Se puede hacer con un teléfono, se puede hacer en cualquier parte del mundo, con una computadora, un teléfono, una tablet, lo que sea.
Muy bien, Manuel. Ahora una pregunta, digamos, de interés cultural. Estás en Londres. En un programa anterior, que era el segundo, en el cual estaba Luis, me acuerdo que en un momento yo decía, o me parecía intuir, creo que Manuel está pensando en inglés y hablando en castellano. Yo una vez escuché que el célebre escritor argentino Borges hacía lo mismo y que por eso era tan concentrado, tan filosófico cuando hablaba. Porque el inglés es un poquito más, justamente, un poquito más de menos
Está en
palabras.
español. No te preocupes, creo que tu pregunta va en ese sentido. Vete hasta arriba.
A ver.
Vete
Sí,
hasta
va
arriba,
para
hasta
otro
arriba,
lado.
hasta arriba.
Esto para que
Ahí
la
está.
gente que está interesada en, justamente, en ver si
Exacto.
está en español o está en español.
Sí, sí está.
Pero mi pregunta iba, y acá automáticamente se tradujo.
Está traducido en inglés y en español.
Todo,
Todo el portal.
título, links, enlaces, formularios. Vos estás en Inglaterra. Supuestamente hay una tradición relativa a estas cosas, de conjunto de cosas de las que venimos hablando, que tienen una base que no es menor, que es la teosofía, que sobrepasa lo que puede hacer. La vida o la existencia de las mancias, la teosofía, en pocas palabras y en palabras mías, es algo así como una especie de super religión, como de biblioteca de todas las religiones, tratando de ver, hablando de esto nuevamente, de ver entre líneas, qué tenían en común de fondo, como una especie de espiritualidad universal. Yo concurrí mucho a lugares teosóficos, los leí, me leí la doctrina de Blavatsky. Entonces, en
Blavatsky,
pocas palabras, sin complicar
sí.
mucho a la gente, eso tiene poco, mucho, demasiado que ver con Londres. Gandhi, quién sabe por qué, pasó por Londres. Krishnamurti, quién sabe por qué, también. Y a este señor que pasó por Londres y que es una especie de ícono de la filosofía espiritual, le ofrecieron ser el instructor del mundo, un señor hindú con cierta formación espiritual en Londres. Entonces, no estás en un lugar menor relativo a esto. Pero a lo que voy, ya de manera más puntual, el interés que tienen o que tenemos los latinos por el campo de las mancias creo que es bastante marcado, y por el campo de las terapias también. En Inglaterra, haya o no ha habido sociedad teosófica en Londres, que la hubo, y no es una cosa menor. ¿Es el mismo nivel de interés? ¿Lo tiene mucho menos gente? ¿Es raro que alguien lo tenga o es raro que no lo tenga en Londres, en Gran Bretaña?
No, al contrario, es altísimo. Recordemos que aquí también es, bueno, por tradición y milenaria, los celtas estaban en toda esta región, ¿no? Más al norte también. Hay toda una cosmogonía pagana, porque pues, es pagana, de brujas y de magia pagana de celtas, que sigue vigente a nuestros días. O sea, en pueblos al norte de Inglaterra, en Escocia, en la misma, en Wales, ¿cómo se dice? Gales. Hay pues toda una tradición gigantesca y gente dedicada a esto. De hecho, acaba de ser en estos días el festival este importantísimo de Glastonbury, que es un festival de música, pero parte del festival está dedicado a gente que da conferencias. Tengo una amiga, por ejemplo, que da conferencias así sobre viajes astrales, otra amiga que hace pláticas sobre ahora estas plantas de poder que se están poniendo otra vez de moda, que como ahora se conocen como medicinas, ya se está abandonando este concepto de droga y se está pues recuperando esta tradición ancestral, porque es una tradición ancestral de utilizar este tipo de sustancias con las cuales nosotros tenemos una conexión pues muy profunda, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro reacciona a las sustancias químicas que vienen ellas. Entonces hubo pláticas de esto, de misticismo, hace el fin de semana pasado.
Nada más que interesante, Manuel. Ahora se me está ocurriendo algo que no sé si me estoy metiendo en terrenos de especulación pura. Manuel, nuevamente porque vertimos determinado concepto al principio del programa. Fue parte del mítico círculo del investigador y experimentador de la conciencia, Jacobo Grinberg, y con su propia especulación, y más que especulación, experimentación también al respecto. ¿Qué pasa si algo, por ejemplo, como el I Ching, yo le pregunto algo que no pueda entender o resolver relativo a, por ejemplo, el modelo de la Tiche, de la teoría sintérgica de Jacobo? El I Ching puede ser que me conteste siempre a su modo poético, señor, ¿por qué no me utiliza a mí para otro tipo de cosa un poquito más concreta? O le puedo llegar a preguntar al I Ching por algo tan abstracto como el abstracto que, por ejemplo... Me imagino ahora Jacobo ahí sincronizando, claro, porque la teoría sintérgica, sí, porque la interrelación entre el campo neuronal y la matriz informacional, y Jacobo haciendo una pregunta a I Ching, pero ¿por dónde voy acá? Por la Tiche, como decía él. ¿El I Ching puede contestar eso o a uno le invita, claro, a arreglársela solo?
Parte y parte, pero sí contesta. Ah. Y también te voy a decir, digo, de manera un poco anecdótica, Jacobo amaba el I Ching. O sea, lo leímos juntos varias veces. O sea, él, obviamente desde antes que yo, porque Jacobo me llevaba 20 años, pero Jacobo siempre le encantó el I Ching y lo leía constantemente. O sea, una maravilla del I Ching es como quizá el tarotista, ¿no? O sea, tú te puedes hacer tus propias lecturas. Yo durante mucho tiempo, de hecho, no me acuerdo si diario, pero casi diario estaba yo leyendo el I Ching, hasta que llegó un día en que yo decidí dejar de hacerlo, porque me dije a mí mismo, no puede ser que para todas las decisiones que estoy tomando tenga que estar consultando al libro, porque es magia pura. Pero yo dije, no, yo quiero ser también, en cierta forma, capaz de tomar mis propias decisiones, no estar dejando que el libro tome las decisiones por mí. O sea, lo que voy con esto, puede usarse para cuestiones del día a día, o puede usarse para cuestiones trascendentales, o puede usarse para cosas como lo que hacía Jacobo, con conciencia, puede hacerse para, no sé, obviamente, digo, no te va a contestar el examen si estás en la universidad y tienes, o en la preparatoria, no te va a contestar el examen, no. Pero a lo mejor te dice algo que te sorprende y que te ayuda a estudiar mejor, eso sí.
Manuel, habíamos prometido de entrada algún rinconcito dedicado a lo que es y lo que fue Jacobo y su obra, porque formaste parte de ello, ¿por qué no? Continúa haciéndolo. Nos referimos a un documental. Ahora se me ocurre lo siguiente, y luego va a venir la pregunta prometida sobre el documental relativo a Jacobo, donde se te entrevistó. Si hay algo, hay cosas que a mí me suenan a oriental, son una, por ejemplo, el I Ching, y otra, un par de títulos de Jacobo, que a quien investigué, pero no investigué toda su obra. O sea, a la cabeza me viene algo que acabo de citar y que sí leí y estudié. La teoría sintérgica, el libro de Jacobo sobre Pachita, sobre Bárbara Guerrero, Bárbara Guerrero, la enciclopedia Los chamanes de México. El libro sobre Pachita es como que a uno le hace estallar la cabeza porque, digamos, Manuel estuvo en el círculo de Jacobo, que es un mito, y Jacobo estuvo en el círculo de Pachita, que fue otro mito. Entonces, dos cosas que a mí me remiten a algo más oriental que el oriental mismo, son dos títulos de Jacobo que no leí, que son Meditación autoalusiva y Fluir en el sin yo. Y si leí algo, no me acuerdo, me quedan los títulos en la cabeza. ¿Por qué alguien como Jacobo, más que científico de lo abstracto, escribe algo tan más oriental que el oriental mismo? Fluir en el sin yo, meditación autoalusiva. ¿De qué trataban?
Bueno, Jacobo fue un amante de lo oriental, o sea, literalmente devoraba textos de Dogchen y de Zen y de todas las meditaciones y métodos de meditación, de ahí la meditación autoalusiva, por ejemplo, que es una especie de compendio de algunas de las meditaciones más emblemáticas de Occidente, digo, de Oriente, como el Zen o el Vipassana. Y meditaciones un poco más profundas que vienen, por ejemplo, siendo estados del Vipassana más avanzados, porque hay el Vipassana y todas estas tienen como gradación. Y maestros específicos. Él fue a la India varias veces, de hecho, y bueno, pues absorbía y adoraba este tipo de conceptos e ideas de meditación y de estados alterados y de formas de llegar a tener una conciencia, en términos de Jacobo, que abarcara más cosas, que fuera más inclusiva. Para Jacobo, por ejemplo, con su meditación autoalusiva, la meta es integrar más experiencias en la misma unidad de tiempo. O sea, normalmente somos relativamente conscientes de la posición de nuestro cuerpo, relativamente conscientes de la temperatura, somos más conscientes de lo visual, porque somos mayormente seres visuales. Pero bueno, a veces no tenemos como que la capacidad de ver todas estas cosas de manera simultánea. Entonces, uno de los ejercicios, por ejemplo, es sentarte, cerrar los ojos para minimizar la aferencia sensorial y empezar a sentir partes del cuerpo. Empiezas por los pies, entonces primero los tensas y luego los relajas, luego vas subiendo por las pantorrillas, o sea, es una meditación guiada. Que él hacía y que a final de cuentas hace el compendio en la meditación autoalusiva. Mencionas también el fluir en el sin yo, que es un libro básicamente de poesía. Y mucha de su poesía es literalmente, podría haber estado basada en budismo o en zen. Él era también hacía yoga, y bueno, pues pasó muchos años meditando, muchos años meditando. De hecho, cuando hacíamos registro electroencefalográfico, es común ver en los meditadores, bueno, no quiero tocar términos muy científicos, pero un electroencefalograma es la respuesta del cerebro medida por electrodos que se van colocando en el cerebro. Es una respuesta eléctrica que es medida en el tiempo, ¿no? Como una serie de cambios de voltaje que pueden ser positivos o negativos con respecto a la línea base. Estas frecuencias o estas ondas electromagnéticas tienen diferentes frecuencias. Las frecuencias rápidas están asociadas a estados de vigilia como el nuestro, como que tenemos en este momento todos, o estados, por ejemplo, de meditación, en donde se vuelven más lentas y se vuelven de un voltaje más amplio. Y Jacobo era, bueno, el meditador más impresionante en ese sentido, tenía unas frecuencias alfa increíbles que ninguno de los otros teníamos. Yo también hice muchos años de meditación, incluso me fui a un viaje con él, no nada más yo, o sea, fuimos varios de laboratorio, a un viaje a Barre, Massachusetts, en los Estados Unidos, en la parte alta, casi por Canadá, un retiro de meditación de un mes de Vipassana, sin hablar. Entonces, te pasabas un mes levantándote a las 5 de la mañana, durmiéndote, no me acuerdo, 10 de la noche, no me acuerdo. Una hora del día meditando, sentado en un salón grande junto con otros meditadores. Una hora caminando, una hora meditando, sentado, una hora caminando. Todo el tiempo y sin hablar. Una belleza Sin igual. Y prueba, bueno, prueba en un sentido, más bien es una anécdota de cómo adoraba ese tipo de cosas y cómo utilizó muchos de estos de los conceptos desarrollados y aprendidos durante tantos años de meditación y viajes a la India, etcétera, y están reflejados en sus libros, al menos en algunos de sus libros.
Manuel, y la prometida pregunta, llegó el momento. A ver, es una cosa más dentro de este programa, en definitiva. El documental sobre Jacobo, tu intervención, tu idea general sobre todo, sobre una reseña de tu intervención, la valoración del documental, de sus autores.
Gracias. Mira, bueno, mi entrevista está online, con mi nombre se puede encontrar bien fácil. Tengo mi propio canal de YouTube y ahí puse una entrevista. La entrevista me la hace Ida Cuellar, que es un cineasta español, quien hace este documental acerca de la desaparición de Jacobo. Básicamente entrevista pues a personas de su familia, personas que trabajábamos con él, amistades, y trata de desenmarañar en un sentido el misterio de su desaparición. Jacobo desaparece en 1994 sin dejar rastro. Hay miles de teorías, pero pues a pesar de una rigurosa investigación en su momento, policíaca incluso, ¿no? Nunca se llegó a descubrir, bueno, ningún cadáver o no sé, gente que supiera qué había pasado con él. Hay quien especula que Castaneda lo raptó, hay quien dice que se lo llevaron los extraterrestres. Yo la verdad es que prefiero irme por una visión muchísimo más pues normal y pienso que, bueno, pues fue desafortunadamente él o fallece de un ataque cardíaco o algo similar. Y bueno, para no entrar en problemas posibles de que hubiera alguien acusado de homicidio, pues desaparecieron. No sé, nadie sabe. Y creo que quiero tocar ahorita, gracias a la oportunidad, el tema, porque a mí no me gusta el amarillismo que rodea a muchas de las personas que del caso Jacobo, ¿no? O sea, yo viví con él, lo respeté, lo quise mucho como mi mentor, mi amigo, mi maestro, al igual que las personas que trabajamos con él. Y para mí es un recuerdo bonito de mi vida. No me gusta cómo se lleva o cómo algunos insisten en que lo tiene la CIA atrapado en un laboratorio, cuando lo que hacíamos en el laboratorio sí fue punta de lanza, sí estaba adelantado esa época, pero también se había replicado y hecho en laboratorios en el mismo Estados Unidos por otros investigadores, incluso una década antes que Jacobo. Y ellos no nada más eran, no nada más no fueron abducidos por la CIA para trabajar en algún laboratorio encadenados, sino que la CIA pagaba por estos estudios. ¿Por qué? Porque obviamente había un interés para lo paranormal y todo eso en los 60, 70 del siglo pasado. Y obviamente, si yo puedo saber en dónde están construyendo armas, sin necesidad de tener un espía físico ahí, pues quiero a alguien clarividente que me pueda decir. Y entonces ellos mismos financiaban los estudios. Entonces, eso de creer que se lo llevaron, que para hacer eso. En fin, cada quien cree lo que le da su gana.
Muy bien, acá ha terminado el rincón Jacobo. Estoy ahora tentado, ya que dicho en argentino, embalado con estas cosas y haber mencionado a Pachita, pero nos vamos a ir de tema. O no, a ver, otro paréntesis breve, seguimos con, como corresponde, porque la propuesta de este programa, I Ching, Ontología y Oráculos. ¿Qué nos puede decir Manuel de la Flor de Bárbara Guerrero, Pachita?
Nada, no fue en mi época. Jacobo estuvo con ella años antes de que yo llegara con él. Lo que tengo yo o que sé yo de Pachita fue lo que mismo que cualquiera puede leer en sus libros. A mí no me consta nada, yo no vi nada, yo no fui partícipe de nada, yo no la conocí a ella. Creo que de hecho ella ya había fallecido cuando yo llegué a trabajar con Jacobo.
Y digamos,
Lástima, digo, lamento no tener alguna
no, no,
anécdota o
que
algo interesante que
la
decir,
pregunta, hablando
no
de
tengo
esto de
nada.
categoría de pregunta abierta, muy abierta, pregunta concreta, muy concreta, la pregunta era abierta. Ahora me viene a la mente, y aparte, habiéndolo visto en un documental al menos, que ella tenía como, por decirlo en mis palabras, como asistente, ¿por qué no? a su hijo, y a su hijo se lo llamaba, y creo que todo el mundo lo llamaba, y creo que su misma madre, el hermanito, y no sé si pasó algo con el hermanito, o sea, en cuanto a que murió, murió antes que Pachita inclusive. Tampoco ni
No,
idea
no, no,
acerca
no,
de...
porque lo que sí fui yo partícipe, bueno, había un cuate de España que no contrató, que contactó a Jacobo porque quería curarse, tenía alguna afección en la cadera o algo. Y bueno, Pachita ya no estaba, pero Jacobo no sé cómo lo contacta con el famoso hermanito, creo, el hijo de Pachita. Y bueno, yo acompañé a este cuate, no me acuerdo ni de su nombre, lo vi una sola vez, ¿no? Una chava que estaba en el laboratorio y yo lo acompañamos simplemente para que no estuviera solo, porque él vino de España, bueno, fue de España a México específicamente para operarse con este. Y bueno, pues lo acompañamos y estuvimos afuera porque no podía entrar nadie, esperándolo a que saliera. Y bueno, lo fuimos a llevar a su hotel donde se estaba quedando. Y bueno, él luego reportó porque él y esta niña se siguieron viendo, me parece, un tiempo. Ningún cambio, no pasó absolutamente nada, o sea, no se curó nada.
Muy bien, parece que era el mismo linaje, pero no la misma madera. Esto he dicho también más o menos en argentino.
Ni
A
idea.
ver, Manuel, ahora me viene a la mente, y en un momento quizás no por nada, acto fallido, cosa por el estilo, mencionamos a Borges. Resulta que el señor Borges, el gran escritor argentino y
Genio, genio argentino.
según especialistas, el escritor más grande de la primera mitad del siglo XX. Yo siendo argentino no leí todo, pero lo poco que leí, y aparte lo que impresionaba escucharlo, lo poco que leí era impresionante, sino cosas bastante variadas, poesía, cuento. Borges supuestamente no escribió novelas, escribió ensayos o cuentos, pero creo que alguna cosa se le puede considerar una novela corta. Pero lo impresionante que era él como personaje, que yo recuerdo haber pensado más de una vez o muchas veces en mi vida, pero este tipo más, ay, no quiero decir valioso, pero más llamativo, más atrayente como personaje que como escritor. Porque realmente era, escucharlo hablar era muy, no sé, era una mezcla de orador con locutor, con filósofo. No sé, era algo irrepetible. El tono de voz, la cadencia. No sé, bueno, a veces un sentido del humor
Carisma,
inexplicable.
supongo, y un carisma gigante.
Sí. Entonces, Jorge Luis Borges, que produjo cierta cantidad de obra, produjo también un libro sobre el I Ching con una escritora argentina llamada Alicia Jurado. Libro que, tal cual otras obras de Borges, no leí, leí, como les decía, pocas cosas más o menos variadas y haberlo escuchado mucho más de lo que lo había leído. ¿Alguna idea por tu parte, Manuel, de este libro sobre el I Ching de Jorge Luis Borges y Alicia Jurado? ¿Alguna valoración?
Ninguna, no sabía que existía, lo voy a buscar, es buen tip. No tenía idea, ha habido una cantidad gigantesca de pensadores modernos que han dedicado, pues sí, volúmenes enteros o por lo menos comentarios al I Ching. Otro enorme, por ejemplo, me parece que fue Octavio Paz, el mexicano, que también fue un escritor enorme, también menciona el I Ching. Y bueno, hay varios comentaristas también en inglés, por ejemplo, y en otros lenguajes que han dedicado, bueno, años, años de estudio al I Ching, porque hay el texto original, que te digo, nadie sabe su antigüedad real. Hay historiadores que dicen que es alrededor de 4.500 años, y hay quienes dicen que son 7.000 años antes de nuestra era, depende pues como lo valoran, y hay un texto, digamos, original, y luego hay muchos comentarios que fueron añadidos años, o no años, a lo mejor cientos de años después, ¿no? Por ejemplo, el mismo Confucio, siglos después de que fue originalmente escrito, dedicó, de hecho, Confucio, el momento que encontró ese libro, Confucio quizá el pensador asiático más conocido, al menos en un sector de la vida occidental, como un sabio, ¿no? De la altura de un Aristóteles en Occidente. Confucio dedicó el resto de su vida, décadas de su vida, desde que conoció el Yixing, a estudiarlo. O sea, ese es el tamaño del libro que es. Y bueno, pues sí, el mismo Borges, que también para mí es un genio, bueno, absoluto. Yo sí he leído algunos libros, varios de sus muchos cuentos. Algunos guardo siempre en memoria porque son extraordinarios, ¿no? Quizá mi favorito es Funes, el Memorioso. No sé si lo ubicas, o la gente que nos esté viendo. Que bueno, no voy a decir de qué trata para no quemarlo, pero habla de un cuate que tenía una memoria fotográfica. Y la manera de describir a este Funes, bueno, es fantástica. Y bueno, el hecho de que Borges, con un intelecto de ese tamaño, también haya dedicado tiempo y atención al Yixing, pues habla del tamaño de lo que tenemos enfrente, ¿no? O sea, del significado cultural e histórico a través de los siglos que sigue teniendo este libro.
Sí, a mí me vienen a la mente ahora algún cuento de Borges, Juan Murania, de ese ambiente de cuchilleros de Buenos Aires, de principios del siglo XX, un antológico poema sobre el Minotauro, el libro Historia de la Eternidad, también ese modo de escribir cuentos que, uno de los recursos geniales de Borges, aplicados a ciertos cuentos, que estaba tomado en realidad de Chesterton, que hasta donde yo sé, Borges tenía dos ídolos, el novelista, creo que inglés, Joseph Conrad, y Chesterton, que era una figura súper completa de todo lo que tiene que ver con las letras, fue periodista, investigador, cronista, novelista, cuentista, y era el de este recurso muy interesante que usaba Borges, y más que supuestamente tomado de Chesterton, uno de sus ídolos literarios, que era el de una manera totalmente seria, a modo de estas películas que son sátiras, inventarse citas falsas, que hasta las ponía en epígrafe. Claro, bueno, porque en la batalla de tal, y él hablando en un ensayo pretendidamente en serio, porque tal guerra hubo tal batalla y hubo tal coronel, célebre por supuesto, a modo de decir de Borges, usaba este recurso, y abajo poniendo la cita, sí, el coronel fulano de tal, y creo que eso era todo mentira, por ahí lo de la batalla sí, lo de la guerra, lo de algún coronel que algo tuvo que ver, sí, pero el nombre del tipo y el esbozo de su biografía era mentira, y parece de Chesterton, no, parece no, porque Chesterton, de Chesterton algo también leí, y sé que hacía lo mismo, no sé, una especie de ironía sobre la, en tono serio, y justamente de ensayo, usar la ironía, que en principio es ironía para él mismo, como diciendo, ¿quién va a saber quién es este tipo? Seguro que todos me creen que hubo un coronel tal y cual, que nació en tal...
Interesante.
Sí, la verdad que un personaje más que interesante. Entonces, 20 minutos de programa, una eternidad oriental de preguntas, pero no nos vamos a escapar de los 20 minutos, no se preocupen, no vamos a dilatar el tiempo. A ver, partimos de la base que autores no hay, pero algo se puede suponer sobre los autores de Li Qing.
Sí, pero son mitos, no hay un registro escrito. De hecho, parte de la confusión o de el hecho de que no haya una fecha concreta es esto, que se presupone o se supone que fue originalmente concebido antes de que hubiera escritura. O sea, antes de que hubiera registros escritos, o registros al menos históricos escritos. Por eso es que es tan abstracto ahí. En cuanto a autores, bueno, pues son también míticos, precisamente por lo mismo que no es fácil aterrizarlo en el tiempo. Hay otros libros, por ejemplo, el Tao Te King, o el Tao Te Ching, que sí tiene un escritor, Lao Tzu, o Lao Tse, dependiendo de la traducción. Pero también hay quien dice, o sea, que es una figura mítica y no es una figura histórica, ¿no? O Chuan Tzu, el otro gran poeta, escritor, cuentista también, porque eso eran del taoísmo. que también en un sentido es una figura histórica, con incluso fechas de nacimiento, etcétera, pero también hay quien dice que no, que es como que un nombre que se utilizó como para poner abajo muchas personas que hablaban y escribían y se utilizan este nombre como una especie de seudónimo póstumo, en el hecho de que son recopilaciones de textos antiquísimos y que pues se ponen bajo un nombre. Nadie sabe y en realidad nadie puede saber. Es parte, yo creo que del misterio y de la fascinación que tenemos algunos por este tipo de textos.
Manuel, hay y hubo más que claras referencias a personajes del poder, por ejemplo, algún expresidente argentino y otros de alguna otra parte, políticos en sentido general, gente del poder en general, en cuanto a tomarse bastante en serio el mundo de las mancias y tener su, dicho en el sentido general y con mucho respeto, su brujo de cabecera, o uno o varios. Pero yo nunca escuché. Ya llevándolo más a lo concreto, esto es lo referente a, creo que especialmente astrólogos, también al tarot, también para cosas quizás no demasiado santas, algún brujo, pero un brujo quién sabe de qué color.
Bueno, ese
Pero no recuerdo.
Rasputín, por ejemplo.
¿Cómo?
Rasputín, y ahorita no
Ah.
está muy de moda hablar de Rusia, pero
Sí.
sí.
Videntes en sentido general. Pero yo, hasta donde recuerde o no recuerde, que ahí va la pregunta, nunca escuché que alguien del poder haya querido resolver un problema importante o haber estado muy preocupado por su futuro, por lo cual tomó el libro de las mutaciones. No sé, yo no, eso nunca lo
Fíjate
escuché.
que en Occidente yo tampoco tengo, digo, tampoco lo he estudiado, ¿no? Tampoco es que sea yo un estudioso de la historia o de comentaristas o de quién lo usa o quién no. No me considero de ninguna manera conocedor en ese aspecto, pero sí sé que en Oriente sí había reyes, bueno, no son reyes, son emperadores, ¿no? De dinastías chinas que basaban. Todas, por ejemplo, las batallas estaban basadas en lecturas, o sea, cómo manipulaban a los ejércitos o qué decisiones tomaban en batalla de algunas dinastías, sí lo utilizaban ampliamente, ampliamente. No sé en la China moderna, por ejemplo, no sé hasta dónde. Yo asumiría que sí, porque recordemos que a final de cuentas, así como, no sé, el platonismo o, como filosofía, ¿no? Pues es una cuestión más occidental, digo, volviendo al yin yang, separar el mundo occidental y oriental, ¿no? Pues, ¿dónde está uno y por qué? Es arbitrario. Pero a final de cuentas, bueno, pues culturalmente entendemos estas divisiones y sí, efectivamente, vemos que hay, digamos, la cultura occidental basada en mucho, en los griegos y en sus filósofos y pensadores, de los cuales proviene pues mucho de nuestra política a la fecha, ¿no? Mucho del sistema de justicia a la fecha sigue basado en ideas, ¿no? Está, digo, desde la República de Platón hasta Pitágoras con matemáticas, hasta Demócrito de Abdera, hasta el mismo Ptolomeo con su sistema geocéntrico, que durante básicamente más de 1000 años fue considerado la descripción última del universo, en donde existían razones y reglas para todos los planetas y los astros y el comportamiento de las esferas celestes, como se consideraban. O sea, nosotros hemos nacido, vivido, crecido con esta cultura de fondo, ¿no? Pero hay otra mitad del mundo, de hecho, más de una mitad, porque son más chinos que en ningún otro país del mundo, ¿no? En donde crecieron con otras tradiciones. O sea, para ellos Grecia es algo abstracto y lejano y no es una cosa cotidiana. Es algo pues, raro y exótico. Para ellos, confucianismo, taoísmo, cosas como el I Ching o el Yin Yang o el Zen o el Chang y todas estas tradiciones y pensadores y monjes y dinastías enteras que tenían monasterios dedicados a uno u otro pensador o maestro de todas estas tradiciones que para nosotros son exóticas, pues para ellos es su pan de cada día, ¿no? Y estoy seguro, digo, sin haberlo examinado a detalle, pero estoy seguro de que muchos de los líderes actuales, no nada más políticos, sino de negocios, en China utilizan ese tipo de consultas regularmente. ¿Por qué? Mira, porque al final de cuentas no importa el tamaño de nuestros, no sé, recursos bancarios o el tamaño de nuestro poder político o sobre otras personas o el número de fans que tenemos, ¿no? Si somos, no sé, artistas de cine, porque hay una gran industria, obviamente, en China también de todo tipo de cosas, ¿no? Y al final de cuentas, todos somos personas y todos tenemos problemas y el tamaño de nuestros problemas es proporcional al quiénes somos y a nuestras circunstancias y a dónde nos desenvolvemos. Y lo que hace al final de cuentas el oráculo es darte una perspectiva fresca, es permitirte salir de tu cabeza, salir de tus ideas que a veces se repiten unas a otras y que ya no nos dejan ver más allá. Por eso lo importante de todos nosotros lo hacemos, o sea, pedir consejo, ayuda a algún amigo cercano, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿qué harías de tal cosa, ¿no? Y a los padres o a veces hasta a los hijos, todos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque buscamos ese punto de vista externo, ese algo que nosotros no hemos visto. Y el oráculo, Yixing o cualquier otro, pero bueno, estamos hablando de la cultura oriental, que yo me imagino que para ellos el Yixing es lo que conocen, a lo mejor no conocen ni el tarot, pero sí conocen el Yixing. Es parte fundamental de su vida diaria el resolver conflictos, el resolver problemas, el tener respuestas a cosas que ellos ignoran, el tener una guía. Y así, el hecho de contar con este oráculo y de poder hacer una pregunta, pues es un recurso invaluable.
Sí, Manuel, muy, muy interesante y partiendo de vos la opinión, tendemos más bien que a creer que efectivamente lo consultan, que la respuesta es afirmativa. A ver, minutos finales, algún concepto o de resumen o algo que se te ocurra como conclusión.
Bueno, primero que nada agradecerte de nuevo la participación y más bien la invitación a participar contigo en tus programas. Ya sabes que de alguna manera no siempre tengo tiempo para ver todo lo que hacen, pero sí veo que están subiendo constantemente temas muy interesantes, que hay de todo para todos, porque te metes con temas muy controversiales todo el tiempo, no sé, ¿no? O sea, que si la plandemia o pandemia o que si, no sé. Temas de moda, temas candentes. Creo que siempre tratas de tener pues una visión en la medida de lo posible parcial, o sea, ¿cómo se dice? Neutra. Y bueno, tus diversos invitados pues están obviamente siempre invitados a decir lo que ellos piensan. Y te digo, no he tenido tiempo, pero sí he visto dos o tres cosas y he visto gente muy capaz, muy muy profesional a los que invitas constantemente. Había alguien, por ejemplo, que creo que alguien que hacía tarot, que me parece muy bueno.
Sí.
Había que alguien, no sé si es el mismo, la misma persona, estoy confundiendo con otro programa, que también hablaba mucho de este concepto de perspectiva, de ver la perspectiva desde más arriba. No, ¿quién sería? Digo, estoy hablando de algo que vi hace 2, 3 años.
Ah, 2 o 3 años y ahí por ahí no estaría tan seguro, digamos.
Hablaba
Lo que
mucho de
vos decís.
perspectiva
¿Así?
y que había que cambiar el punto de perspectiva para poder ver más amplio y que eso nos daba una perspectiva literalmente de nuestra vida desde un punto de vista más neutral, porque podías que ver más cosas, no me acuerdo ni el tema, pero bueno, o sea, tienes gente interesante y bueno, entonces te digo, reitero el agradecimiento. Creo que el tema es interesante, no nada más desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista vivencial. Precisamente por lo mismo que hemos venido diciendo, todos tenemos problemas, todos. La mayoría de los problemas son triviales, son quizá no tan importantes, quizá ni siquiera la respuesta realmente importe tanto, pero muchas veces tenemos algo que nos va a cambiar la vida. O sea, cuando eres estudiante y necesitas decidir a qué universidad te vas a ir, pues te va a cambiar la vida. Cuando estás buscando un nuevo prospecto laboral y tienes una oferta de trabajo y no sabes si quedarte con el que tienes o irte al otro que involucra cambios y que involucra pues, posiblemente cosas desconocidas y no sabemos si el paso vale la pena o no. Y no tampoco tenemos en nuestras circunstancias los elementos suficientes como para tomar una decisión inteligente que nos deje tranquilos y satisfechos. Es ahí en donde un oráculo, como puede ser el Yeshenko o el Tarot, o no sé, lo que la gente prefiera, a veces una terapia, hay muchos tipos de terapia, ¿no? Gestalt, y bueno, ahora tantos nuevos que ni me acuerdo cómo se llaman, pero hay muchas terapias nuevas, ¿no? Todo el tiempo hay terapias nuevas, y al final de cuentas lo que están haciendo es ayudándote, sirviéndote como espejo. O sea, un oráculo o un terapeuta es un espejo que te ayuda a ver partes de ti que a lo mejor ahí están, pero que tú no estás consciente de las mismas. Un buen intérprete o un buen oráculo te ayuda a sacar esas cosas y te ayuda a confrontarlas con la situación, cualesquiera que sea, en el área que sea de tu vida que estás atravesando en un momento, y te ayuda a encontrar ese algo que necesitas para recuperar la paz, para recuperar tu centro y para tomar la mejor decisión posible, que pues es una cosa invaluable.
Genial, Manuel. Seguimos impacientes del primer programa a ver cuándo sale Ontología del lenguaje o hay otro libro que
Ah,
le
el libro, bueno, va más
una
avanzado, pero
regadera.
todavía sí. Se llama Ontología dependiente del modelo en español,
Perdón,
Model Dependent
Ontología dependiente del
Ontology. No,
modelo.
no te preocupes, no te preocupes, está perfecto. Todavía es, digo, tengo casi 500 hojas escritas, pero falta organizar, falta conceptualizar de la manera correcta y sobre todo falta muchas veces narrar las razones y contexto histórico de muchos de los conceptos que utilizo y el por qué llego a las conclusiones a las que llego, porque me meto con cosas de miles de años, ¿no? O sea, con conceptos que todos damos por dados o que todos damos por hechos y yo me meto y los destruyo de manera radical. Entonces es como disruptivo, es como algo que, bueno, mi meta sería poner a pensar a más de una persona para mí sería pues mi aspiración.
Muy bien, Manuel, gracias por participar nuevamente aquí en la Caja de Pandora. Esperamos algún día tu libro y ir pensando en alguna próxima participación de Manuel de la Flor en este ciclo de tertulias de los miércoles. Gran abrazo, esperemos que hayas quedado conforme.
Gracias, Carlos, de nuevo, y un abrazo y saludos y bueno, lo mejor a toda tu audiencia.
Gracias. Muy bien, por aquí ha pasado el filósofo mexicano, también autor, también artista conceptual, Manuel de la Flor, allí residente en Londres, tratando en el día de hoy oráculos, I Ching y ontología, nuevamente, las vías de contacto con la obra de Manuel y con el mismo Manuel, Model Dependent Ontology. Com, en inglés tenemos aquí manueldelaflor.com y también algo así, más o menos, en inglés ontologyofchange.com. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Como verán, Luis no ha podido estar como anfitrión en esta última tertulia. Está Carlos, estuvo Carlos y vamos a cerrar por nosotros mismos esta edición 93 de nuestras tertulias de los miércoles. Gracias por todo. Ay, quedan ahí unas preguntas y comentarios sueltos. A ver. Gracias por nada, gracias por nada. Las gracias van, obviamente, también para Manuel. Yo me acuerdo de haber visto hace años el libro de Ching, el prólogo era de Borges y no me acuerdo si la traducción era de él. Muy bien, hasta donde tengo entendido, Borges y Alicia Jurado escribieron un libro conjunto sobre el oriental en general, pero también sobre relativo al I Ching. ¿Cuál cree Manuel que sea el futuro de la divulgación de la obra de Jacobo? Eso depende de los divulgadores. Porque los chacales se están regocijando en su memoria sin escrúpulo alguno. A ver, Jacobo, como dicen a veces poéticamente las hinchadas de fútbol, vive. Jacobo vive. ¿En qué vive? Bueno, en algo que está formando parte de la divulgación de este año del mundo de las terapias, en la caja de Pandora, que es por el lado de la visión extraocular. Hasta donde yo sé, aquí Carlos, su servidor, hizo la primera entrevista a el mexicano Noé Esperón, quien es hasta ahora en este presente, un poquito extendido hacia atrás, el gran divulgador de esta técnica visión extraocular, aplicada básicamente a niños. Yo hice la terapia adaptada para adultos, y esto fue una creación barra descubrimiento de Jacobo Grinberg. Entonces, al menos permanece por ese lado toda la cuestión de experimentación con comunicación mental, básicamente entre niños y adolescentes realizada en México. Deseamos que alguien la haya continuado. Y después, si alguien hace, como dice acá el amigo, amarillismo, cosa por el estilo, y seguramente no debe faltar. Entonces, punto final. Sigan en Pandora desde ahora o al menos desde mañana. Gracias, hasta pronto.